Qué anhelo de nosotros tener un hijo o una hijita que Dios llame, ¿verdad? Cuando yo estaba muchachito, se oía decir en la religión que si era papá o mamá y Dios llamaba a su hijito a ser sacerdote, se salvaba toda la familia, amén, por tener un hijo en el clero. Y qué bien fuera, ¿no? El tener un hijo pastor que se salvara toda la familia, aunque estamos en la promesa de reclamarlos, sí, Dios ha prometido salvar nuestra casa. Pero el honor más grande que Dios pudiera dar a personas sería el llamarnos a un servicio y a su servicio, a ministrar a Jehová, así como este niño, Samuel, y luego jovencito, y luego vemos la clase de hombre que Dios usó, que no hubo palabra que él diera que fuera tirada a tierra. Dios respaldó a su siervo, al profeta. Así que Dios tiene llamamientos especiales. Y el que Él llame a uno de los miembros de nuestra familia, hermanos, a servir en algo especial, pues es un privilegio. Yo le decía a mi compañera, a mi esposita, le decía, yo esperaba cuando estaba en el pueblo, alabado Dios, allá en mi país, digo yo, bueno, ¿por qué alguno de mis hermanos o de mi familia, alguien no se va para el otro lado, decíamos allá, para que también me eche a mí la manita y luego yo también irme al rato para el otro lado? Y yo no sabiendo que yo tenía que ser el primero para que se desgranara la mazorquita, ¿no? Alabado Dios. Y ojalá en el ministerio así fuera, ¿no? Pues, ¿cuánto se imaginaba uno, pues, ser sacerdote o ser un pastor? Es un privilegio, pero conlleva, o sea, muchísimo. Es algo que cuando yo leo todo lo que es ser un pastor, pues, francamente, tiembla uno, ¿no? Dice, ay, Señor, está duro. Porque hay que dar cuentas a Dios por las almas de las personas. Pero también, claro, las personas van a dar cuentas. Y si hacen la vida también difícil en el cuerpo y al pastor, pues también ellos, ¿no? Pero es difícil, es duro, hermanos. Quiero decirles a los que dudan de que si hay una experiencia espiritual al llamado del servicio de Dios, que duden a eso, quiero decirles que ese llamado le viene a personas de diferentes ámbitos y diferentes edades. Dios llama a chiquitos y grandes y de todo tipo. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham, ¿recuerda de qué edad lo llamó? 75 años tenía Abraham y andaba por allá en otro pueblo perdido, adorando a la luna y todos los astros por allá, ¿no? Y Dios llamó a Moisés un poco más viejito, 80 años tenía Moisés, 40 y luego 40 y luego otros 40, 120 duró, pero su ministerio empezó a los 80. Miren, entonces todavía hay tiempo para servir a Dios y para obedecer a su llamado. Si Dios lo está llamando, no va a estar contento o en paz hasta que no haga lo que Dios le dice o a lo que Dios le llamó. Entonces, Jeremías, por ejemplo, es diferente. Él lo llamó cuando era niño. Jeremías, el profeta. Bueno, el llamado de Dios viene a diferentes personas en diferentes épocas de la vida. Quizá Dios le esté llamando a usted en la aflicción que está pasando, o en medio de la prosperidad, de la abundancia, de su estudio. O Dios le está llamando en la capacidad que usted tiene, como a Gedeón. Amén. Él hacía un poquito de cobarde y él era el hijo menor de la casa de su padre. No, yo te estoy llamando a ti, le dijo. Así que ven para acá. Así que él ha llamado, mire, a pastores de ovejas, a soldados, a congresistas, a finqueros, a pescadores, a cobradores de impuestos. Él llama a los ricos, a los pobres, a los educados, y a los sencillos, y a los viejos, y a los jóvenes, llama a hombres y llama a mujeres. Así que no hay excusa. Alabado Dios. Con esa su capacidad, si Dios está llamando, Dios llama a personas escogidas, claro que sí, a trabajos especiales. Y yo deseo hablar especialmente a un joven, porque voy a muy buena charla para la juventud, ¿no? Así que jóvenes, no se distraigan, y los que están escuchando, pongan oído. Abran sus ojos espirituales y sus oídos, especialmente a un joven que Dios estuvo dispuesto a llamar. Y qué mejor, mire, que en el Antiguo Testamento pensemos, escogimos a Samuel. Ahora, ¿qué pudo hacer o qué haría usted si Dios le está llamando? ¿Qué hizo este niño y qué hicieron sus padres? Bueno, este ejemplo puede servir a cada uno de nosotros, extraído de aquí, de las páginas de la Biblia. Dios llamó a Samuel aún cuando era muy joven, y vamos a ver que esto es muy digno de vernos nosotros, de estudiar y tomar todo esto que Dios nos trae. Así que Samuel tuvo, mire, la ventaja de nacer en una familia que amaba y servía a Dios. Su padre, temeroso de Dios, viajaba desde muy lejos, Elcana, y luego su madre, Ana. Y si usted está, mire, está tan afortunado de nacer, los niños y los jóvenes que han nacido en familias cristianas como los míos, así que mucho oído, niños míos, que Dios me presta. Bueno, dele gracias a Dios por ello. Y si todavía usted no, o no ha nacido en una familia así, en medio, pues no se desespere. Podría ser que sus padres, más adelante, muchos están viniendo a la iglesia, estamos tratando en el evangelismo con ellos, conozcan al Señor. Pero mire, Elcana, por ejemplo, era padre de Samuel, era un hombre devoto y él adoraba a Dios en compañerismo de toda su familia. Los echaba a todos en la carreta y, no sé, junto con sus mujeres. Y él adoraba a Dios y de continuo, año con año, porque ya ve que iban hasta Jerusalén, a la capital, al templo, y lo hacía sacrificialmente. Él, por ejemplo, el verso que leímos donde empezamos, dice que todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. ¿Sabe de que antes se llevaban sacrificios de un corderito o palomita? No llevaban sin nada, algo llevaban. Y el sacrificio de hoy, Dios no nos pide que llevemos con un cabrito o menos un toro y eso, pero que lleguemos con acción de gracias, con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Así que cuando no traigamos ganas, dijimos, no, pues, se imagina que aquí decían, yo estoy muy flojo hoy para como cargar un corderito, no lo voy a llevar. Y iba sin nada, con las manos vacías. Y a Dios no le gustaba eso. Nadie se tiene que presentar con las manos vacías. Así que tenemos que adorar nosotros. La alabanza, eso es un sacrificio de labios, manos santas, ¿verdad?, que alaben al Señor. Y vemos entonces también que Ana, por ejemplo, la mamá de Samuel, era una mujer de oración. Qué hermoso, ¿no? A veces que la mujer ora más que el varón un poco flojo ahí, alabado Dios, y lo vemos a veces en la oración, ¿no? Y la mujer, pues, es la guerrera de oración. Ella pidió a Dios un hijo y Samuel nació directamente en contestación a su petición. Ahora, hablando de la oración, haciendo una pausa aquí, algo bien importante, que yo creo, estaba yo estudiando esto, que Samuelito vino porque Ana oró de esa manera, con amargura de espíritu. Dijimos la otra vez que en el espíritu estaba orando, y luego que ni aún el sacerdote la entendió, y Dios le dio la respuesta a un hijo. Vino a petición de la oración que ella hizo, una oración fervorosa. A Jesús le gusta que seamos tesoneros, que pidamos, que busquemos y que toquemos y que sigamos esperando en oración. Así que yo creo que si ella no ora por un hijo y no insiste, Dios no lo envía. ¿Ve? Nosotros apresuramos las cosas para que vengan. Ciertamente a veces va a venir la salvación de nuestra familia, pero hay que apresurar para que Dios apresure sus cosas, su petición, que venga. Dice Dios, ¿se tardará en responderles? Pienso que no. Si aquel juez injusto le hizo misericordia a la viuda, no conocía a Dios, ¿cuánto más? Ahora, Jesús no se compara con el juez injusto, no. Él no temía a Dios ni a los hombres, ni respetaba a hombres. Dios sí. Entonces, vemos que tan segura estaba ella desde ese hecho que ella puso al niño, Samuel, ese nombre. Mira, Dios, si tú me lo das, viendo, examinando el verso 20, ahí, la promesa que él hizo. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre, ¿cómo? Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová, y él se lo dio. Entonces, Samuel significa aquí pedido de Dios. Petición a Dios. Entonces Ana pidió a Dios un hijo y lo recibió directamente de la oración de él, claro. Entonces ella lo dedicó a su hijo, a Dios, y lo hizo por medio de una promesa. ¿Dónde está la promesa? A ver, versos 27 y 28. Ahí está. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Una mujer de oración. Él, un hombre esforzado que ofrecía sacrificios y viajaba de lejos con toda la familia, y Ana, una adoradora. Vemos entonces que ella lo dedicó a su hijo como lo había prometido. Y mire, Dios, ¿cómo no se queda sin nada? Estaba yo examinando y aún viendo parte del versículo 2, cómo después de que Dios le ofreció a ese hijo, ¿y qué cree? Ella era estéril. ¿Y qué cree? ¿Se quedó sin hijos? ¿Lo ofreció, lo dio y ya se quedó? No. Ella después se siguió embarazando y tuvo otro hijo y otro hijo, para que pase la larga, y otro hijo, y luego una hija y otra hija, 5, 3 hijos y 2 hijas más. Y alguien, bueno, yo estaba pensando eso, alguien no lo dijo, yo lo estaba pensando. Y alguien dijo, bueno, ¿por qué no le dio más hijos? ¿Por qué no? Bueno, porque Alcana le dijo, ¿sabes? Que no te soy yo mejor que 10 hijos. Si le hubiera dado 11, entonces Alcana había sido menos, ¿no? Bueno, ese es un pensamiento mío, no lo tomen. Alabado Dios, pero ya salió, dice mi esposa. Bueno, vamos a verlo, 2:21, para que vea, porque va a decirle, hermano, pastor, me está contando. Ahí, capítulo 2:21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Qué hermosa es la escritura y cómo nos enseña verdaderamente. Y algunos de ustedes tal vez han venido de muchos hogares, y hemos venido, ¿verdad?, donde el papá es devoto a las cosas de Dios. En el caso así, bueno, mi papá a mí me enviaba a la misa, aunque sea los domingos, me decía, y los días de fiesta, y ayunaba una vez al año, bueno, hasta mediodía. Y era devoto mi padre. Mi madre pues también le seguía, alabado Dios. Y la mamá pues era una madre que oraba constantemente por el bien del hogar y todo ello. Pero si es así, como dije al principio, dele gracias a Dios y sigue el ejemplo de sus padres. Otros, por el contrario, hijos, hijitas de hogares que han salido de ahí, han salido donde realmente no se alaba a Dios, no se le reconoce, no van ni a la iglesia, decimos que estamos en la religión, pero no asistimos o no asistíamos, y donde la única vez que se oye decir a su nombre o de Dios es cuando se maldice. Qué triste, ¿no? Cuando se golpean, cuando les va mal, y adorando al otro y maldiciendo a Dios. Entonces, si es la situación así de algún joven o jovencita de escuela o de familia, no se desespere, miren, Dios recibirá todo al que a Él viene, y usted puede ser salvo o salva y servirle a Dios en su tiempo, cuando Dios le toque, pero abra su corazón, sus oídos, esté atento. La Biblia dice que los sacerdotes que estaban allí en aquel entonces, bueno, Dios es un Dios misericordioso, Dios va a hacer, pero es trágico también el hecho de que cuando también hay padres que maldicen, como dije, puede haber también líderes. En este caso es lamentable, los sacerdotes de entonces, estos que mencionamos, Fines y el otro sacerdote, su hermano, hijos de Elí, es que ellos eran corruptos. La Biblia dice que esos sacerdotes vivían en el templo en los días de Samuel y eran hombres impíos. Ve mucha gente hoy así en el liderazgo, en la religión, y tristemente en el cristianismo los hay. Ellos no tenían conocimiento de Dios. Es increíble cómo puede haber gente en las iglesias que no tiene conocimiento de Dios. Puede estar en su religión, tradición, y lo más triste sería para nosotros ser cristianos y no conocer a Dios. Ahora, hay etapas en el llamamiento. Por ejemplo, en este niño, Samuel, como dice el capítulo 3, ahorita vemos, examinamos unos versículos, que Dios lo llamaba y él no entendía la voz, pensó que lo llamaba el hombre, Elí. Y así sucesivamente lo llamaba otra vez y se levantaba otra vez e iba, ¿me llamaste, Señor o Señor mío? No, yo no. Entonces ve, en la Biblia dice bien enfáticamente que Samuel no conocía a Jehová. Entonces sería triste para nosotros estar en las iglesias, decir que somos cristianos y aunque hayamos hecho los mandamientos que Dios nos diga del bautismo y todo, no conozcamos a Jehová. Eso sería más triste. Pero, sin embargo, mire, el joven Samuel, él no permitió que esto lo alejara de su devoción a Dios. Ahora, aquí hay mucho mensaje que extraer por los testimonios o los tristimonios, como decimos. Que hay veces vienen jovencitos a la iglesia con deseo de un talento o deseo de crecer en el Señor, de ganar almas, de subir, y los aplastamos, no les damos parte, no los enseñamos, no les damos ejemplo ni nosotros, ni viniendo a la iglesia, ni congregándonos, ni tampoco ofrendando al Señor, ni viniendo a la oración. Qué triste, ya empezamos a darles mal ejemplo. Y ellos están viendo eso. Y aquí también es muy trágico saber que algunos de los ritos religiosos que se hacían ahí eran abusados. Los sacerdotes con los que vivía Samuel, ellos abusaban tanto de las ofrendas, ahí escogían lo mejor de la carne que se ofrecía a Dios, para ellos la vendían y hacían muchos pecados que no voy a mencionar aquí. Pero a ellos, debido a que tomaban la ofrenda y todo, los hombres que iban a ofrendar menospreciaban la ofrenda y el templo de Dios, aborrecían todo eso. Verso 17, mencionando un poquito de ello. Elí, bueno, 1, 2, 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová por culpa de ellos. Entonces, sin embargo, ese abuso no hizo a Samuel menos o menospreciar los ritos que Dios había establecido en la observancia religiosa. Él seguía devoto ofreciendo sacrificio a Dios, orando, ministrando, le ayudaba a aquel sacerdote, algo parecido como el sacerdocio católico. Recuerda que ellos los visten con hábitos largos y una lamparita ahí, prender la lámpara, apagar la lámpara, mantener el fuego encendido, las velas, ministrar cuando echan el humito ese. Algo así ministraba el niño, pero no conocía a Dios, él solamente ayudaba. Es por eso que no se puede poner un niño a predicar y dar una charla como esta, porque él no entiende, no discierne todavía. Él puede hacer algo, dinámicas y eso, pero no puede. Ya se requiere más crecimiento, como dice Pedro. Entonces vamos a ver que más trágico aún es el hecho de que la enseñanza religiosa era ignorada. Elí, el sumo sacerdote, el papá de ellos, encargado de ello, repudió la maldad de los sacerdotes. Pero ellos no le oyeron. Vemos el verso 22, más adelantito, ya en el capítulo 2, verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos. Porque no es buena forma la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Bueno, ve cómo les amonestaba, pero no los corregía, no los quitaba del ministerio. Eso es cuando uno se da cuenta que los muchachitos andan por allá, pasándose para allá y para acá, y los de uno, y no los corrige. No, pues al cabo, ¿qué es mi muchachito? ¿Qué es mi hijito? ¿Mi hijita bonita? No, prohibilo. O sea, hay que corregirlos, quitar eso, privarlos. Alabado Dios, porque eso es castigo. Entonces vemos aquí, encuentro yo algo, un principio aquí que hay que entender de lo que estoy tratando de decir. Mire, usted puede serle fiel a Dios aun cuando no exista otra persona que lo sea. Usted puede dar el ejemplo y puede ser mejor que su papá, que su mamá, que su tío viejo en el evangelio, que su vecino, que el cristiano de años. Puede ser mejor. Dios, por eso creemos en la nueva generación, en los hijos que nos vienen siguiendo. Son la iglesia de mañana en la que nos vamos a duplicar. Ahí el tropiezo se empieza en uno, en su familia. No tenemos nosotros que entregarnos a las impurezas y vivir que se vive a nuestro alrededor, que se ve. ¿Y cómo en aquel hogar sí? Van allá y van a los cinemas y ven esto y aquello. Y aquí no. ¿Y cómo estos hacen? ¿Y cómo en mi fiesta de quinceañeros hicieron fiesta y baile? Aquí no. Y tenemos ganas, yo no me voy a prestar a eso, a ofrecer fiestas mundanas de gente que se dice cristiana. Estamos cansados de eso. Se van a dar instrucciones para todo eso, que sea una fiesta cristiana, temerosa de Dios. No tenemos que imitar a lo de fuera, de ahí venimos y estamos hastiados de eso. Entonces podemos mantener nosotros bien con Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues entregándonos a Dios con todo y en todo tiempo, todo ser y en todo tiempo. Mire, el joven Samuel aquí adoró al Señor y le sirvió lo mejor que él pudo. Él no se fijó en los tropiezos, porque imposible de que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan. Usted sabe lo demás. Mal le fuese que se atase una piedra de molino al cuello y se echara a lo profundo de la mar. Sería mejor. Y la otra vez hablábamos de Judas. Que mejor le hubiera sido no haber nacido. Amén. Y un cristiano que anda pecando, cristiana, o sea, pone bien con Dios, se arrepiente y nace de nuevo, dice: ay, Señor, he pecado contra el cielo, contra ti. Póngase bien. No puede estar así, porque no se goza adentro ni afuera. Y no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Impío es uno que ha conocido, por cierto. Un pecador frío es una prostituta, un hechicero que no ha conocido. Pero un impío es un tibio de la iglesia. Usted también puede servir a Dios ahí entonces como Samuel. Aún si es niño, Dios no requiere más de lo que nosotros podamos dar. Dios sabe la capacidad que tengo yo, que tiene usted y que tienen los niños. No se les puede demandar más. Por eso yo conozco personas que son legalistas. Quieren que su hijo adore como él, que cante tan largo como él y que haga como él todo. ¿Cómo se dice? Ceremonialismo, legalismo, fariseísmo. Deje al niño o a la niña que vaya creciendo poco a poco. Dios no demanda cosas más de las que no podamos en nuestra capacidad dar. No pone cargas tampoco. Entonces, sigamos creciendo en la gracia de Dios y por medio de buscar cómo servirle. Pero hay que servirle, no hay que estar neutrales. Un neutral no camina ni para adelante ni para atrás, ni en los carros, ¿no? Solamente puchándolos. Y tanto cristiano que uno pucha para la iglesia. Anda, hermano, venga. Anda, no ha venido. Anda, llegue temprano. Está uno tratando en lugar de ganar almas con los mismos cristianos, ¿no? Pero mientras que su voluntad, mire, no se aclare, podemos ir nosotros perfeccionando. Alguien dijo, no perfecto. Es perfecto, ¿no? Pero sí, no somos puros, o sea, perfectos. Pecamos, pero no se trata de peque y peque y de hacer un hábito en el pecado. Entonces, mantengamos nuestros corazones abiertos para recibir cualquier palabra que Dios nos quiera entregar. Nunca nosotros debemos pensar que hemos llegado al nivel más elevado en respecto a la relación con Dios. Hoy soy tan reverendo y soy tan profeta y apóstol que yo soy padre de todos mis hijos. Alabado Dios, nadie me puede enseñar. Y cállese usted, y oye, cuando yo hablo se calla. Ya no tiene más que aprender. Pues Dios lo va a llevar. Estamos siempre aprendiendo, siempre creciendo. Yo aprendo de ustedes. Lo veo yo en una reunión, cuando estamos en la multitud de consejeros, está la sabiduría, ¿no? Y escucho uno a otro y a otro, y escucho, yo me he puesto a pensar en ese principio, mira ese punto que sacó. Todos tenemos dones y talentos, segunda de Pedro 3, 18, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento. 18 de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, quiero darle algunas guías antes de cerrar, hermanos. Podemos sacarle mucho a estos capítulos y no hemos pisado el 3. Alabado Dios. Mire, unas 4 guías que nos pueden ayudar en el llamado de Dios a nuestras vidas. Número 1, debemos responder nosotros humildemente a la voluntad de Dios. Como Samuel. Samuel, Samuel, ¿me llamabas Eli? No, yo no te llamé. Otra vez fue y se acostó. Samuel, alabado Dios. Y él iba otra vez. No, ve, acuéstate. Hasta que entendió. Tercer, cuarta vez. Si te llama otra vez, dile: heme aquí, Señor, estoy a tus órdenes. ¿Qué quieres que habla, que tu siervo oye? Dijo él. Qué hermosa manera, ¿no? Bueno, entonces tenemos que nosotros ser humildemente a la voluntad de Dios, responder. Cuando escuchamos nosotros la voz de Dios, en la noche, allá, acá, yo recuerdo cómo Dios llama verdaderamente, pero uno no entiende, no conoce a Dios. Puede oír su voz y en sueños, en peligros. Yo me subía al picacho, le decíamos nosotros, a la loma, es al cerro, ¿no? Y oía el aire, hoy lo escuchábamos yo y mi esposa, nos metimos debajo de unos pinos, allá fuimos a la sierra, a una sierrita pues, y escuchábamos ese aire. Y yo lo escuchaba y veía los pájaros y yo decía, bueno, ¿quién soy yo? ¿Voy a vivir siempre aquí? ¿Qué voy a estudiar? ¿A dónde voy a viajar? ¿Con quién me voy a casar? Bueno, tanta cosa, pero Dios me hablaba, pero yo no entendía. Y una vez me jaló las orejas en un avión chiquito, que ya nos estrellábamos. También Dios me hablaba. Y la otra vez explicaba a una familia que mucha gente cuando lo libra de un accidente o de una enfermedad o de una operación, dice, ay, sentí que volví a nacer. Bueno, lo siento, ese no es el nuevo nacimiento. Porque enseguida que está, miraba un documental, hay una mujer que perdió un accidente de sus piernas y sabe, quería las ortopédicas, ¿sabe para qué las quería? Para irse al baile. Entonces no aprendió nada. Ese no es el nuevo nacimiento. Os es necesario nacer de nuevo, dijo Jesús. Entonces Samuel respondió, habla, Señor, que tu siervo oye. Eso significa, dime, Señor, tu voluntad, porque estoy listo para hacerla. No podemos nosotros dar mejor respuesta que esa, ¿verdad que sí? Otra de las guías que debemos hacer nosotros, debemos recibir sin reservas la palabra de Dios. No como de hombre, de Dios. ¿Por qué? Mire, el Señor tenía un mensaje para Samuel, aún siendo pequeñito. El joven lo tuvo que recibir con mucha dificultad y Dios le dio palabra de juicio para ¿quién creen? Para el sumo sacerdote. O sea, es palabra dura a un niñito. ¿Se imagina cuando un niño profetiza? Hay que poner atención. Alabado Dios. Y para la casa de Elí. Entonces, el mismo hombre que le había criado, porque se lo dejaron pequeñito, nomás lo destetaron y se lo dejaron ahí, a Elí. Y él, pues ahí lo crió, claro, pues alguien le ayudaba, mujeres y por ahí, pero no tenemos nosotros que escoger concerniente a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios habla, solo tenemos que recibir lo que Él nos da, ni más ni menos, no ponerle ni quitarle, porque usted sabe el juicio. Si le quita, su nombre es quitado del libro de la vida. Si le pone, le ponen las plagas, amén, que están escritas en el libro, como a Faraón. Así que ni más ni menos, cuando Dios habla, el hombre o la mujer no tiene más que decir, ay Señor, tú hablaste, yo me callo la boca. Por eso es que hay veces uno cuando trae su mensaje, habla hasta ahí, ya no puede hablar porque después se sale o después está hablando cosas, ¿no? Se salió totalmente. Y muchos siguen y siguen, ya salieron hace mucho, ya mejor cállese. Bueno, entonces, solo tenemos que recibir lo que Dios nos da, la palabra de Dios. Tercera guía. Debemos nosotros declarar la palabra que Dios ha dicho. Yo proclamo y declaro lo que Dios dice, no lo que yo quiero, ni lo que a mí se me antoja, o lo que yo quisiera, aún en ustedes. Dios dice, la intención tuya es buena, pero no es bíblica, no es la mía. Ve cómo se enreda, hay veces se puede enredar uno y decir. Entonces, al día siguiente, Eli le preguntó a Samuel. ¿Qué te dijo Jehová? ¿Qué te ha dicho? Y Samuel se lo manifestó sin encubrir nada. Estaba duro, dijo que Samuel le corría. Y, ¿no? Y ven para acá, ¿qué te dijo Jehová? Y todo, palabra por palabra, le dijo. Y él entendió, dice, pues Jehová ha hablado, ¿qué más? Así que esto le debe ser bien difícil para Samuel. Pero como dice Amós 3:8, a ver, vamos a ver ahí. Amós 3:8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y si nosotros nos callamos, ¿qué? Hasta las piedras hablarán. Y ay de mí, dijo el apóstol Pablo, si no anunciar el Evangelio, porque carga me es impuesta, me es necesidad. Así que tenemos que hablar, hermanos. El mensajero de Dios únicamente tiene que hablar lo que Dios le ha dicho. Por eso hay veces, yo miro mucho un desastre, a veces, en muchas iglesias, que se habla, se habla, se habla, se exalta el hombre y todo eso, y da, que profecía, y digo, estos no trajeron, no hablaron nada. Alabado Dios. Entonces, el decirlo todo era lo suficiente, lo que él dijo y punto, hasta ahí. Entonces, cuatro, debemos reconocer respetuosamente nosotros a aquellos que Dios ha llamado. Amén. Tener cierto temor de ello. ¿Por qué? Porque mire, no debemos nosotros promover ni quitarle al mensajero de Dios y punto. Porque el mensajero de Dios podemos subirlo hasta donde no es o bajarlo, degradarlo cuando sí, en verdad sí es siervo de Dios. Por eso Dios, yo creo que por eso Dios les quitó al cuerpo de Moisés. Mire Moisés lo que Dios hizo, ¿no? Lo disciplinó, murió. Y solamente Dios supo dónde estaba. Y más adelante pasó mucho tiempo Aparece otra vez Moisés allá en el monte de la transfiguración, porque es Mateo 17, aparece de nuevo allá con Jesús. Él sí entró, porque mucha gente dice, entonces se perdió o no. No, Moisés se salvó. Moisés está en gloria. Yo lo sé por la palabra de Dios. Pero en la tierra, ¿qué? Lo disciplinó para que no entrara a la tierra literal, pero entró a la celestial. Amén. Entonces, vemos que a los mensajeros de Dios nosotros no tenemos que promoverle, porque hay veces el hombrecillo, ¿verdad?, se endiosa y lo trae en un charol de cristal, dice, de oro, plata, y lo pone aquí y pone allá. Y el otro chiflado, no, es que yo no como frijoles y es que yo no duermo en tapete. Se la creen, ¿no? Alabado Dios. Bueno, entonces, vamos solamente a respetarlos a ellos. No debemos nosotros... más bien debemos reconocerle solamente si son mensajeros de Dios, como mensajeros de Dios, y recibir la palabra que Dios tiene que darnos, porque el mensajero es uno y el mensaje es otro. Hay veces el mensajero puede ser bien despreciable, pero el mensajote que traen, como el que Dios le dio a Samuel, o puede ser al revés, volteado, puede ser un tremendo hombre con una, ¿cómo se dice?, una ética, una para hablar, una elocuencia para hablar, disertador, pero no traer mensaje de Dios, no conocer a Dios, eso está pésimo, ¿no? Está peor. Vale más ser tranquilito, alabado Dios, y traer palabra del Señor. Aunque se desprecie, alabado Dios, a uno, pero ahí sí desprecian la palabra que uno trae. En ese caso, yo aprecio mejor el mensaje que yo traigo. A ustedes, si quieren, pues menosprecien y todo eso que no le hace, pero el mensaje, agarren el mensaje. Amén. Así que vamos a recibirlo como palabra de Dios, lo que Él tiene que darnos. Ahora, ¿quiere usted lo mejor entonces para su vida? ¿Está esperando ese llamado? ¿Quiere asegurarse de ese llamado? Bueno, como mensajero de Dios, reciba la palabra que Dios tiene para darnos. Póngase a las órdenes de Dios, como Samuel le dijo: Señor, habla que tu siervo oye. O sea, dime. Y Él le habló y le dio todo el mensaje. Entonces, a quien Dios escoge, hermanos, yo estoy seguro que Dios llama. A quien Dios llama, Dios califica. Y a quien Dios califica, Dios usa. Y a quien Dios usa, Dios bendice. ¿Cuántos lo creen? Dios nos puede decir, anda tú con esas tus fuerzas, con esa tu capacidad. ¿No te envío yo? Entonces, Dios nos va a ir revelando a raíz que le obedecemos. Porque si no obedecemos a Dios y pedimos, Señor, lléname, o dame, úsame, ¿cómo te voy a usar? Si no lo obedece en lo primero. Dios le dice, ve, mira, y háblale a Él, o invítalo a Él, y sigue caminando, sigue en mi fe, sigue en mi confianza, sigue para adelante, sigue, y yo te voy a ir dando, te voy a ir bendiciendo. Así que como último, a quien Dios llama, Él bendice. Nosotros hemos visto la bendición, y aún muchos siervos de Dios, consiervos, han visto la bendición de Dios, y ahí es donde nosotros podemos hablar y ministrarles a ellos. Amén, que tengan esa confianza, esa fe. Entonces, vemos que si Dios lo llama a usted, póngase a sus órdenes, como este jovencito, y haga con gozo lo que Él le pide que Él haga. Usted sea fiel y regocíjese al final, al oír sus palabras: venir a mí, bendito siervo y fiel. Si en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Lo dijo en la parábola de los talentos, cuando a uno le dio 5, a uno 3, bueno, a uno 3, a uno 5, a uno 3 y a uno 1. Amén. Y él, cada uno ya vinieron con cuentas. El de 5 pues le trajo otros 5, el de 3 pues le trajo otros 3. Si no es que son 2, 3, 2 y 1. Alabado Dios. Pero dobletearon. Y el que le dio uno lo guardó en un pañuelo y se lo echó a la bolsa. Neutral. Y lo guardó. ¿Y qué? ¿Qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente. O sea, oíste decir que yo era un hombre severo y que siembro donde no, que cosecho donde no siembro, aunque no es así. Alabado Dios. O sea, eso pensaba el siervo malo. Mire, todavía su corazón malo. Pero me gusta eso. Una de las cosas últimas que le quiero decir es que si vamos a servir al Señor, tenemos que tener gozo. Yo por ejemplo me pongo alegre aquí, me pongo sonrío, alabado Dios, y echo una que otra. Estar gozoso. Tiene que gustarnos lo que hacemos y hacerlos con gozo. Porque si lo hace uno con tristeza, después no se va a gozar la vida va a llevar solamente la carga de los desaires y menosprecios por allá. Yo mejor he entendido gozarme, hacerlo contento, para cuando reciba algo así, amartigüe, ¿no? Entonces, lo que dice, siervo bueno, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántos están esperando esas palabras de Mateo 25, 21? Amén. Parábola de los talentos. Vamos entonces, que esa sea nuestra meta, que esa sea nuestra marca de una vida victoriosa. Que me decían en los cantos, una vida victoriosa. Y esa la da el Espíritu Santo. Amén. Y una vida fructífera si estamos conectados a la vid verdadera. ¿Cuántos quieren orar conmigo? Vamos a orar entonces, que Dios nos haga como Samuel, que ninguna palabra fue tirada por tierra. Soberano Dios, te damos gracias por hombres, Dios mío, como Samuel y con mujeres como Ana y muchos más que siguieron el ejemplo y que están en el salón de la fama, Dios, de tu palabra. Señor, que estemos dispuestos a servir sin importar el costo. Ayúdanos, oh Dios, a seguir adelante, Dios, como tus siervos, a hacer tu voluntad, a oír tu voz, a prestarnos, Dios mío, aunque tú, Dios, nos des palabra dura, hay veces que nosotros no queramos compartir, pero tú nos vas a dar las fuerzas, nos vas a dar el valor, el amor también para las almas. Señor, te ruego, Dios glorioso, tú sigas obrando en este pueblo. Obra, Dios, en los jóvenes, en las jovencitas. Nosotros creemos, al igual que tú en ellos, si tú los has traído al mundo o a un lugar como estos, si tú nos has dado un talento, Dios, o 5 o 10, es para que los dupliquemos para tu gloria. Señor, ayúdenos, porque somos tus siervos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.